Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz.
Saludos. A todo el que nos escuche y quiera ponerse en contacto con este programa, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, reportarnos su sintonía, mandarnos una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo, tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57-321-296-5956. Más 57-321-296-5956. En esta ocasión se enciende la mecha que incendia la crisis final de la tierra. Empieza el tiempo de angustia de Jacob con la caída de las plagas. Y la primera de ellas es la temible plaga de las úlceras. Este es el episodio 11.
Siervos de Dios, la trompeta tocar, Cristo muy pronto vendrá.
En el episodio anterior hicimos un paralelo comparativo entre la semana de incertidumbre que transcurrió desde que se cerró la puerta del arca de Noé hasta la caída de la primera gota del temible diluvio y el corto tiempo de aparente paz y seguridad que le seguirá al final del tiempo de gracia en los días finales en el marco del último mapa profético que estamos diseñando aquí en esta serie. En este episodio, luego de esos días de aparente paz y seguridad, cuando se hable de paz y seguridad, estallará la destrucción repentina que estará condensada en las plagas, las siete postreras plagas que se hallan reveladas en el Apocalipsis capítulo 16. Y nos podemos ir situando en nuestras Biblias en este capítulo, las cuales caerán directamente sobre los impíos que ya para ese momento tendrán la marca de la bestia puesta. Los sellados ya estarán situados a esas alturas fuera de las grandes ciudades, es decir, en el campo. Y ahora sí que se viene el caos y la confusión para este planeta, porque la cosa va a ser terrible, de locos. O sea, la situación va a tocar fondo en este mundo, tanto así que la angustia que experimentará la raza no la ha habido desde que existe la raza humana sobre el globo terráqueo. La angustia de Jacob. Cada una de las siete plagas la encontramos enunciada una a una en Apocalipsis 16, capítulo que ya les mencioné y que les pedí que se ubicaran en él ahí en sus Biblias y que en su orden son las siguientes. La primera es una úlcera maligna y pestilente. En la segunda, los mares se convierten en sangre, mientras que en la tercera, los que se convierten en sangre son los ríos. O sea, tenemos dos plagas seguidas que tienen que ver con sangre directamente. La segunda y la tercera. En la cuarta se dará el calentamiento extremo del sol y en la quinta tinieblas ensombrecen el trono de la bestia aquí en la tierra. La sexta plaga presenta el secamiento del río Éufrates, el gran río Éufrates. Esta plaga merece un estudio bien bueno y sabroso que ya veremos en su correspondiente episodio. Y en la séptima tenemos un terremoto de tierra de características orbitales que, para resumirles un tris, viene acompañado de relámpagos, voces y truenos. Cada plaga aparece representada por una copa derramada por un ángel. Y es que, fíjense una cosa. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario celestial, se derramará sin mezcla de misericordia la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. Estas plagas no van a ser mundiales, van a ser locales, es decir, caen por sectores en diferentes partes de la geografía del planeta. Imagínense ustedes si fueran mundiales, que cayeran en todito el orbe todos los habitantes de la Tierra, seríamos enteramente destruidos. Ahora, este mundo no aguanta ni media plaga divina, por eso es que caerán por partes en determinados sectores porque son locales. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres en este planeta. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. Es decir, en el tiempo de angustia previo que ya vimos aquí, la sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiera el pleno castigo de su culpa. Pero en el juicio final, la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. Y para terminar de describir el dantesco panorama, las siete postreras plagas de la gran crisis final caerán de manera acumulativa. ¿Escucharon bien? Acumulativa, es decir, no deja de caer una plaga para darle paso a la siguiente. O sea, no es que la primera cae y se termina, se agota y viene la segunda. No, señor. Cuando caiga la segunda, estará cayendo en todo su rigor la primera. O sea, se le añade la segunda. Pero cuando caiga la tercera, estarán cayendo con todo su rigor la segunda y la primera. Y así sucesivamente se van encontrando, se van acumulando hasta el final. Cosa que cuando la séptima sea derramada, las seis anteriores estarán cayendo también. Mejor dicho, ya se puso a pensar usted el panorama, el caos, las escenas tan terribles que se desatarán en este mundo al final de esta terrible angustia. Ahora, entendemos mejor por qué al final del tiempo debemos abandonar las grandes ciudades. Captamos con mucha más claridad por qué es que no pueden estar los justos en las grandes urbes. Por eso es que, mi amable y apreciada audiencia, Dios no quiere la muerte, ni mucho menos la tortura ni el martirio de los impíos. Él desea que todos procedamos al arrepentimiento y nos salvemos. O sea, ese es el ideal de Dios. Y nosotros que conocemos, que sabemos todo esto, lo que está profetizado, lo que está predicho, que por mensaje estamos enterados de estas cosas, no nos duele que cantidades de almas que no conocen nada, pero nada de esto, lleven sus vidas encaminadas hacia este terrible desenlace. Tanto tú como yo somos absolutamente responsables si no advertimos. Somos absolutamente responsables si no predicamos, absolutamente responsables si no anunciamos. Acuérdate del viejo patriarca Noé en su generación antediluviana. Ahora, cuatro ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero son contenidas por los ángeles. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de terribles dificultades y grandísima angustia. Se intentarán mortíferos instrumentos bélicos. Barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. ¿Sabes dónde se encuentra eso registrado? Eso está en la carta número 79 del año 1900. 1900, ponte a contar los años y saca cuentas. Los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación. Pero se está preparando una tormenta, lista para estallar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma ha podido o la podrá describir. ¿Ustedes se imaginan eso? La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Satanás, por su parte, sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero estará vuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente Jerusalén. Miren, apreciada audiencia, yo sé lo que la mayoría debe estar pensando en estos momentos, o por lo menos gran parte de ustedes, que gastar energías y esfuerzos en el desarrollo de temas como este son un verdadero desperdicio, cuando en realidad la necesidad del mundo, de las almas, es otra. Que nada de esto tiene que ver con el amor y la misericordia de Dios, que es demasiado terrorismo, dramatismo, alarmismo y hasta amarillismo como se presenta todo esto. Empezando porque la realidad final para la que vamos es así como se está describiendo aquí, o hasta más. De verdad que hasta nos quedamos cortos para describirla. La gran necesidad de las almas es la salvación. Y es lo que Dios precisamente le viene ofreciendo al mundo desde el comienzo de los tiempos. Y pues lo mismo se podía pensar del mensaje de Noé, de Elías y hasta los mismos Adán y Eva, cuando el mismo Dios les dijo que ciertamente morirían si se alejaban de lo correcto. Oye bien, solamente un Dios de amor podría advertirle a sus hijos que tanto ama el peligro acechante si se alejan del camino correcto. Seguramente aquí en la audiencia hay muchos padres que les advierten a sus hijos las terribles consecuencias que podrían venir sobre ellos si se ponen a dar malos pasos o si empiezan a tener malas compañías. ¿Y qué es lo que piensan los hijos cuando los padres les advierten de esto? Que los padres son unos paranoicos, que son unos mitómanos y que son hasta peliculeros, que deberían estar en Hollywood armando películas apocalípticas, que viven armando show y tormentas en un vaso sin agua. Nuestro Padre de amor, que conoce el fin desde el principio, no deja de ser amor si desde antes nos presenta todo lo que va a ocurrir. Todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo. Y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele like a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página web oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Estamos en Twitter, en Facebook e Instagram con el mismo nombre. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esto está en Apocalipsis 16, 1 y 2. Sobreviene como una especie de llaga con esta plaga. Es una herida supurante que aparece en Éxodo 9, cuando una de las 10 plagas que azotaron a los egipcios fue también de úlceras. Eso pueden leerlo en Éxodo 9, de los versículos 8 al 11. Esta plaga caerá al final del tiempo. Será una pandemia, una úlcera maligna y pestilente. Y a esta generación sí que se le hace fácil entender todo este asunto de las pandemias, su dinámica y ritmo, la agitación de las naciones, los gobiernos, cómo voló el movimiento del comercio, el sector productivo, la economía y el comportamiento de las masas y los medios de información. Esta primera plaga va a ser una cosa de no creer. Pues, por un lado, tenemos que reconocer que muchas de las enfermedades, virus, bacterias, epidemias y pandemias no han surgido espontáneamente. Y para nadie es un secreto que han sido creadas en medio de planes y agendas conspirativas que manejan las sociedades secretas y los grandes bloques de poder. Ay, a ver, no nos hagamos tarugos, como dice la chimoltrufia de Chespirito. A estas alturas ya todo el mundo sabe que eso opera así. Esa es la dinámica y eso así sucede. Todo ese fenómeno hace parte del vasto mundo del súper y jugoso negocio de las enfermedades. ¿Quiere leerse un librito bien cheverinais y así pasar bien rico un dominguito o puente festivos? Allá frente a la playa o a la vera del río en la sala de la casa, léase Gripa Mortal de Pablo Carals. ¡Uf! Muy buena esa obra. Es una novela científica, Gripa Mortal de Pablo Carals. Te narran todo el novelón que se tejió detrás de la creación del virus AH1N1. Cómo estuvo involucrada la industria farmacéutica, los grandes gremios científicos, los laboratorios, los inversionistas, mejor dicho, todo el mercado que se mueve en el gran universo del negocio de las enfermedades. Y terriblemente, los planes bélicos fraguados para montar la primera gran pandemia del siglo XXI. Es que no llevábamos ni 10 años del nuevo milenio cuando aconteció esa cosa. Eso fue en el 2009. Además, ¿cómo se aliaron los medios de comunicación? Mejor dicho, no fue una pandemia, sino una plandemia. Pero, oh sorpresa, la plaga de las úlceras no tendrá invención humana, ni será producto del mundo del negocio de las enfermedades, ni se lo habrán inventado ni los chinos, ni los árabes, ni los brasileros, ni mucho menos los gringos. Es una plaga. Es un juicio celestial. No, y la que se va a armar en este planeta con esta primera plaga. Si usted ya vio con sus propios ojos todo lo que ha pasado con esto del COVID-19 y cómo el mundo se volcó a una nueva realidad, ¿se imagina lo que pasará en este planeta con la primera plaga de las úlceras? La confusión y el caos que va a reinar en este mundo van a ser sin precedentes. Partiendo que las grandes sociedades secretas del mundo y las agendas conspirativas se van a agarrar literalmente de los pelos, hermano. Harán juntas extraordinarias para debatir entre ellos quién se inventó semejante cosa de las úlceras. Y los gringos señalarán a los chinos y los chinos quedarán chinos con ese señalamiento y tratarán de acusar a los árabes. Los cuestionarán si es que eso hace parte de alguna revolución islámica, a lo que responderán que lo de ellos es el pacto nuclear. Claro, no ninguna guerra biológica, y los rusos se lavarán las manos y también los alemanes y así todos. Todos los que estarán sentados en la mesa de ese debate mirarán a los miembros del Club Bilderberg, a los jesuitas, señalarán a los Illuminati. Mejor dicho, nadie fue y tienen razón, nadie será. La plaga de las úlceras no tiene origen humano, no se gestó en la mente de ningún mortal. El planeta está bajo juicio. Es la angustia de Jacob, es la crisis final que ha entrado en su fase definitiva y es la primera plaga y son 7 y son acumulativas. Padre eterno. Irremediablemente, el mundo de la medicina encenderá sus alarmas. Juntarán a los grandes hombres de ciencia de las más altas esferas, los que se han ganado los premios Nobel de Medicina. Se movilizarán especializadas comisiones de investigación. Estudiarán y examinarán a las personas con esos casos. ¿Se han puesto a pensar usted la cuarentena tan brava y tan brutal que se va a decretar a nivel mundial? Los nuevos protocolos de bioseguridad, el distanciamiento tan terrible, el control en los bancos, en los centros comerciales, en los sitios públicos. O sea, el mundo está bajo una nueva pandemia que romperá con todos los esquemas de las dinámicas de las pandemias de la historia. La industria farmacéutica emprenderá una carrera relámpago maratónica por conseguir la vacuna. Los laboratorios, los gremios, esto va a ser una cosa de locos, mientras que las cifras de contagio aumentarán de manera vertiginosa. En un continente, en el otro y en el otro, todo será un caos, todo será una confusión. Yo no sé en cuestión de cuánto tiempo se desenvolverá esta primera plaga, o sea, ese dato te lo debo, pero tengamos en cuenta que no hay un solo ápice de misericordia en todo esto. Pero Miremos por un momento, mientras todo esto se está dando, echemos un vistazo a lo que está pasando en los campos. Observemos qué está pasando fuera de las ciudades, contrario a todo el panorama caótico que se está viviendo en las grandes ciudades con la úlcera maligna y pestilente. Los hijos de Dios, su pueblo sellado, goza de total protección e inmunidad en medio de semejante sufrimiento que estará azotando el mundo. ¿Te das cuenta? No todo el panorama es desolador. Es de caos y crisis para el que no ha elegido a Jesús como su Salvador. Pero es de cuidado y protección para el que lo recibió en su vida. Mira, hasta los espiritistas serán convocados, al igual que en el antiguo Egipto. El gabinete de espiritistas que tienen los gabinetes gubernamentales como asesores y consejeros de gobierno harán todos los conjuros sabidos y por haber por deshacer esa úlcera maligna y pestilente de la faz de la tierra. Se realizarán de todas las invocaciones, los rituales y ceremoniales más oscuros, siniestros y desesperados que puedan existir para dar con el fin de semejante pesadilla, mientras que la pandemia sigue en aumento impresionante. Toca a celebridades, tocará a hombres de poder. Se va extendiendo geográficamente como si una mancha oscura fuera persiguiendo a los seres humanos donde habitan. ¡Ja! ¿Y qué decir de los medios de comunicación? Las principales agencias del mundo, los diarios, los periódicos, las redes sociales, hasta TikTok. En fin, todo el mundo volviéndose loco. Y para rematar, los sistemas de salud colapsados, los hospitales, las clínicas, los centros asistenciales, las filas en las grandes urbes para ser atendidos y con tan precaria calidad en la atención, terminarán medio examinando a la gente desesperada, mandándolas para la casa a tomar aspirina, imagínense. Las escenas en las calles, en las avenidas serán desoladoras. Multitudes recriminando al cielo, desafiando a Dios, desesperados, atormentados. Juan contempla en visión que multitudes mordían de dolor sus lenguas y blasfemaban contra el Dios del cielo por sus dolores y por las úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. ¿Y qué arrepentimiento puede haber si ya la gracia se ha acabado? Ya están señalados con la marca de la bestia. Las úlceras malignas y pestilentes caen sobre las lenguas, principalmente de aquellos falsos predicadores que tanto se saciaron por enseñar que la ley estaba clavada en la cruz y que el sábado ya había sido cambiado por el domingo como el verdadero día de reposo. Por eso es que se muerden de dolor sus lenguas. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna, mientras los malvados que estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles estarán protegiendo a los justos y suplirán sus necesidades. ¡Qué belleza!
Cuando Él se prepara como artista a trabajar,
grandioso es nuestro Dios.
Hay relámpagos, truenos y se muestra su poder,
grandioso es nuestro Dios.
Cuando toma decisiones no lo hace sin razones, su plan demostró cuando en la cruz murió. Su retorno está muy cerca y es mejor que tú lo creas,
pues grandioso es nuestro Dios. Gran Dios es maravilloso, reina desde los cielos con su poder y amor. Grandioso es nuestro Dios. Gran Dios es maravilloso, reina desde los cielos con su poder y amor. Grandioso es nuestro Dios.
Saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y Latinoamérica, y a toda nuestra apreciada audiencia, quienes muy amablemente comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos. Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos y los hijos a sus padres. los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oían llantos y gritos como estos: tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora. La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenía diciendo: vosotros no nos advertisteis, nos dijisteis que el mundo entero se iba a convertir y clamasteis paz, paz, para disipar nuestros temores. Nada nos enseñasteis acerca de esta hora, y a los que nos precavían, a los que nos advertían, a los que nos predicaban sobre esto, contra todo esto los tildabais de fanáticos y malignos que querían arruinarnos. Pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que el de sus propios feligreses en sus iglesias. ¿Sabes dónde se encuentra esa terrible visión? Porque es tremendísima. Eso está en Primeros Escritos, página 282. Primeros Escritos de Elena G. de White, página 282. Y en medio de semejante caos, en medio de semejante crisis, cuando el rigor total de la caída de la primera plaga, las úlceras malignas y pestilentes, estén azotando al planeta, casi que sin haber terminado de reaccionar ante terrible calamidad, ¡pum!, cae la segunda plaga. El río Mississippi, el Nilo, el Rin, el Missouri y todos los ríos de la tierra se empiezan a convertir en sangre y le siguen los mares. Una tragedia ecológica y ambiental azota a la humanidad con unas escenas de película. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente episodio, en el cual nos vamos a detener a analizar el contexto mundial cuando caigan la segunda y la tercera plaga, que son las plagas de la sangre. Escrito está: del que camine en justicia, que se le dará pan y sus aguas serán ciertas. Cuando los pobres y los menesterosos buscan agua y no la hay, y la lengua se les seca de sed, yo, Jehová, los escucharé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Léase todo Isaías 33. Mas aunque la higuera no florezca y no hubiere fruto en la vid, aunque faltare el producto del olivo y los campos nada dieran de comer, aunque las ovejas fueran destruidas del aprisco y no hubiera vacas en los pesebres, sin embargo, los que teman a Jehová se regocijarán en él y se alegrarán en el Dios de su salvación. Para encontrar eso, léase todo Habacuc capítulo 3. Habacuc 3. Recuerda siempre que caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará tu morada. Resumimos y nos fuimos. Uno, la angustia de Jacob empezó y se vino con el derramamiento de las 7 postreras plagas. 2, las 7 postreras plagas serán locales, acumulativas y caerán sobre el mundo sin mezcla de misericordia. 3, la primera plaga de las 7 es una úlcera maligna y pestilente que azotará al planeta como una pandemia. 4, mientras el mundo impío es asolado con esta primera plaga, el pueblo de Dios goza de su cuidado y total protección. 5. Adorando a Dios por su poder protector y su pronto auxilio en las tribulaciones, produce para ustedes Daniela Ponte, diseña y grafica May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes, feliz día.